Misterios en el octógono.
Los lugares misteriosos abandonados son puntos muy interesantes para los investigadores del misterio, donde ponen la diana, ¿no? Atraídos por su aspecto o bien por un extraño halo que envuelve ese sitio. Y son poblados abandonados, pueblos con apariencia fantasmal. El interés parece multiplicarse si se trata de este tipo de lugares, ¿no? Es el caso de la aldea de El Castil, un poblado abandonado del que vamos a conocer su historia y también sus enigmas. Hemos invitado a José Rus, que es jienense y es cofundador del grupo de investigación Anubis, al que le vamos a dar la bienvenida a las buenas noches. ¿Qué tal, José?
Hola, buenas noches. Encantado de estar aquí con vosotros.
El placer es mutuo y la verdad es que nos encanta tener gente de la zona, ¿no? Sobre todo los que se encargan directamente de investigar y hacer ese estudio de campo no tan, tan importante para llegar por lo menos intentarlo, ¿no? Descubrir y dar con alguna clave que pueda explicar ese tipo de fenómenos paranormales que se producen. Unos los cuentan, otros no se atreven. Y en el caso vuestro, pues evidentemente es una de las labores, ¿no? Informar y contar lo que ocurre en estos sitios. Está con nosotros José Manuel García Bautista, al que quiere saludarte también.
¿Qué tal, José? Un cordial saludo, amigo. ¿Qué tal?
Y bueno, Jesús se ha tenido que ausentar un ratito, pero estará en breve con nosotros. Está haciendo un mandadillo, ¿vale? Hablamos de lugares abandonados y en ruinas que tienen un especial atractivo para las personas que son amantes del urbex. Me gustaría saber acerca de tu grupo de investigación paranormal. ¿Quiénes sois? ¿Cuánto tiempo lleváis? ¿Qué tipo de trabajo realizáis? José, cuéntanos.
Pues bueno, actualmente en el equipo somos 3 miembros. Yo soy de los que queda de la fundación del grupo. Y luego, pues, mi mujer, que nos acompaña en la mayoría de las investigaciones, siempre y cuando lo puede, claro. Uh-huh. Y el compañero Mario Gómez, que es de Lepe, y a pesar de ser de Lepe, de Huelva, pues bueno, como yo resido en Sevilla, pues a través de un vídeo, pues nos conoció, se puso en contacto con nosotros y la verdad que ha sido una gran incorporación al grupo.
¿Vosotros qué tipo de investigación hacéis? Es decir, ¿os focalizáis en la zona de Jaén o vais más allá?
Bueno, principalmente la mayor parte de las investigaciones nuestras han sido en la provincia de Sevilla.
Ah, bien.
Sí, porque como resido en la provincia, pues claro, evidentemente tengo mayor acceso a estos lugares, pero... Uh-huh. Claro, evidentemente al ser de Jaén, de Linares más concretamente, pues en aquella zona pues me he movido todo lo que he podido. También en Huelva y en Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife porque he estado por allí trabajando.
Bien. ¿Y podemos saber a qué te dedicas habitualmente?
Si bueno, yo puede. Soy sí, inspector de ITV soy.
Ah, bien. ¿Y por qué te metes en esto del misterio? ¿Que te ocurre algo como para que decidas adentrarte ya en lo que es la investigación en sí o es algo que, como a muchos nos ocurre, que simplemente nos atrae y termina enganchándote?
Bueno, a mí de siempre me ha gustado desde pequeñito. Ya escuchaba yo programas, tenía 8 o 9 años, me regalaron la primera radio y a partir de ahí, pues bueno, por las noches esa ganas del producto de vamos a escuchar la radio por la noche ahora que mis padres no están. Y ya escuchaba programas de misterio en ese momento. Uh-huh. bueno, de eso todo ha continuado y, bueno, en el año 2017, pues para mi cumpleaños mi mujer, pues no se le ocurre otra cosa que invitarme a una ruta de misterio aquí en Sevilla. Y a partir de ahí, pues fui varias veces con el grupo y, bueno, decidí aventurarme y adentrarme de forma individual. Ahí fue donde surgió el dar el paso.
Qué importante es que en el caso de los matrimonios, si hay uno que se dedica a la investigación, tener el apoyo, pero vamos, lo de tu mujer ya es de premio. Entiendo que le gusta muchísimo esto, porque si no, desde luego, o te embarcas o...
Claro, totalmente.
O te desembarca y...
Totalmente.
Y le encanta, le encanta. Y de hecho, siempre que puede, vamos, se viene con nosotros. Y el día que no puede, hasta se enfada conmigo.
Ya. Bueno, dentro del mundo del misterio también resulta interesante esto de del urbex que comentaba inicialmente, porque no solo lo que queda en pie muestra una historia, lo que no se ve y a veces se percibe también proporciona información. Y decía en la introducción que vamos a centrarnos en este lugar, en el Castil, en este enclave jienense. José Manuel, cuéntanos qué es lo que hace tan interesante y misterioso este lugar.
Pues este lugar, lo primero es, fíjate, vamos a decir de él que tienen historia, tiene una gran cantidad de historia, que suena a leyendas, pero que no lo son, que son fenómenos que no tienen explicación aparente, que son hechos inexplicables. También nos encontramos que no había, aunque no había una correlación con historias así paranormales entre ellas, si es verdad que está salpicada de hilo del que tirar, ¿verdad? Y del que nos va hablando de precisamente fenómenos, cuando menos, que te hacen preguntarte por la extrañeza de lo que ocurre dentro. Algunos hechos legendarios, sabes que el tema de fantasmas y demás, y más en pequeñas aldeas y demás, pues está muy de esas pequeñas historias locales, que son historias heterodoxas. Y a partir de ahí, bueno, pues hace que sea un enclave al que normalmente uno se gira, al que uno mira, y en el que, en cierta forma, por historia, porque tiene una amplia historia tanto a nivel romano como a nivel musulmán, sabes que eso además es un criadero de todo lo que es hoy caldo de cultivo, de esas pequeñas narraciones, ¿verdad?, que siempre dejan un pozo de sabiduría. Pues a partir de ahí y en relación con todo ello, nos vamos a encontrar precisamente pues que esta aldea del Castil tiene una gran cantidad de relatos, tanto históricos como legendarios.
José, ¿dónde está el Castil? Porque no todos conocemos la zona, ¿no?, de Jaén. Estamos hablando de una aldea, ¿no?
Sí, es una pequeña cortijada, que fue lo último que quedó. Uh-huh. De la casa señorial está sobre la antigua fortaleza. Y justamente en la caída de la falda de lo que sería el promontorio, pues estaría la fila de casas que formaban la aldea. Se encuentra a unos 8 kilómetros aproximadamente de Torre del Campo. Provincia de Jaén está al noroeste, un poquito al noroeste de lo que es la capital.
¿Qué puedes añadir sobre la historia de este lugar? ¿Qué tiene de interesante?
Bueno, pues lo interesante es que a partir del siglo XIII, que es cuando empiezan a haber documentos sobre el lugar, pues bueno, nos damos cuenta de que hay un vacío muy grande, porque ya ahí ya se encontraban, había población allí, vamos, que había dos o tres casas, era poquita cosa, y había población. Uh-huh. Y resulta de que voy investigando, porque bueno, claro, es difícil encontrar información. Incluso hablando con el Ayuntamiento de Torre del Campo, a ver si alguna concejalía me podía facilitar algo, y es bastante difuso todo. Bueno, pues descubro de que en la parte anterior pues está todo prácticamente nulo, no hay nada de información, o por lo menos a la fuente a las que yo he llegado, incluso del Ayuntamiento, pues no fui capaz. Pero luego posteriormente pues todo, vamos, una riqueza de recursos increíble. Había un arroyo, había un molino, había cereales, una extracción de piedra con la que se construye varias esculturas, creo, de la Catedral de Jaén. Vamos, que la verdad que era interesante. Y aún así, pues también había cosas de bandoleros en la época más posterior, incursiones musulmanas después de la conquista. Vamos, que era algo que me atraía mucho porque a mí el tema histórico, pues.
Te gusta también.
Uh-huh. Sí.
Es decir, estamos hablando de un lugar importante en un pasado lejano, digamos, y del que hay información, en el que han ocurrido y ha tenido lugar una serie de avatares en estas tierras. José, ¿tú nos puedes dar información de todo esto?
Sí, Pilar, porque fíjate, si bien es cierto que el Castil es más conocido actualmente por sus misterios o pretendidos misterios que por su historia, pues sí es verdad que debería ser al contrario, porque la historia de este lugar a lo largo de los siglos es muy rica y en ocasiones evidentemente es muy relevante. Aunque hay referencias históricas del Castil ya desde el siglo I de nuestra era, cobra una mayor importancia a partir de la mitad del siglo XIII debido a la situación estratégica que ocupa el Castil en la zona, que era perfecta para las batallas que se iban a librar tiempo después. Nos remontamos entonces a ese siglo XIII, a 1246, cuando después de un asedio nada más y nada menos que de 8 meses por parte del rey San Fernando, metido en plena reconquista, acaba con la rendición del primer rey nazarí del reino de Granada, que era Ibn al-Hamar o Muhammad I, que está muy ligado además con la historia de la zona. Luego hay un posterior pacto de Jaén, donde se fijan así en la frontera que se encontraba en el Castil. Fueron aprovechados y transformados por los cristianos para emplazarlos como zona de control por parte de la nobleza. Y así nace la cortijada del Castil, a la que hacía referencia anteriormente José Ruz, y la mayoría de piedra del castillo que se utiliza para la construcción de la casa principal y las sucesivas casas que acompañan a la cortijada. 1378, otra fecha para recordar, porque la riqueza de recursos ya era evidente, como bien nos ha señalado José, y que fue aprovechada para, de alguna forma, pues tener el perfeccionamiento de todo lo que era la industria que crece alrededor del molino hidráulico y las cosechas de cereal. También contaban con unas salinas, fijaos, en unas salinas muy importantes y unas yeserías que eran de donde iban a extraer todo lo que era la piedra caliza. Y existen incluso documentos importantes donde se habla de la posibilidad que varias esculturas que se hallan en la Catedral de Jaén, en la capital del Santo Reino, pues allí estén realizadas con la piedra caliza que se extraía de los terrenos del Castil. Por lo tanto, fijaos que el sitio tiene una gran historia vinculado íntimamente a la Reconquista y que es conveniente, pues evidentemente, conocer.
Se incorpora Jesús, que lo tenemos ya en el estudio. Si quieres saludar a José, que...
José, buenas noches.
Buenas noches, Jesús.
A ver, Jesús, estas son unas tierras ricas que seguro que ha tenido muchos pretendientes. ¿Se sabe quiénes han sido los propietarios de esa finca tan prometedora a lo largo de los años?
Bueno, en realidad lo fue la Iglesia y fue a partir del 1419 porque en este caso Rodríguez de Anaya recibe una notificación por parte del Cabildo Catedralicio de Jaén pidiendo pues el alquiler de las tierras. Esto da una idea de la importancia que tenía aquella zona en cuanto a la agricultura se refiere. Una importancia tal que hizo que, bueno, pues fuera una explotación ya cercana casi a la realeza, a través en este caso de la Iglesia, del Cabildo Jienense, y que se prestara mucho a fijarse en aquellas tierras para intentar de alguna forma sacarle la riqueza que tenía. Posteriormente, pues don Alfonso García Úbeda pues hereda de su padre precisamente el arrendamiento de este cortijo, que a su vez lo tenía arrendado en este caso la Iglesia, pero con una condición: el Cabildo Catedralicio le dijo que si quería continuar con esa concesión tenía que hacer una serie de reparaciones necesarias, y es ahí donde se refuerza el esplendor de este lugar, tanto en construcción como en personas que posiblemente tenía esta cortijada de la que estamos hablando esta noche. Posteriormente, pues entra el regidor de la casa de la reina Juana de Tordesillas, la madre de Carlos V, que también se fija en estas tierras. En fin, don Diego de Rojas y Sandoval, que tiene unos privilegios cercanos precisamente por el cabildo catralicio sobre estas tierras también, en el Castil de la Peña, que como se conocía anteriormente. Posteriormente, y el 30 de julio de 1590, Bernardo de Rojas pues decide realizar esas donaciones sobre esta tierra, dejarla en usufructo a uno de sus hijos y, por otro lado, parte de la finca, cederla como arrendamiento. Eso quiere decir que no solamente era la riqueza, sino la extensión de esta tierra tan prometedora. Y por lo tanto que allí había muchísima vida, mucha vida, muchísimas personas que deambularon por aquel sitio, fuera de las guerras, sino por, en este caso, trabajo de la tierra que era necesario.
Mencionaba José esto de los bandoleros, ¿no? Porque no solo se conoce este lugar por ese recorrido histórico que se acaba de realizar, sino también por lo interesante que pueden aportar estos personajes. ¿Cuál de ellos estuvo en estas tierras y qué fechorías se cuentan del mismo, José Manuel?
Pues, por supuesto, la historia de los bandoleros en todo lo que es la zona del Castil es muy importante, pero principalmente siendo evidentemente una zona en la que proliferaban esas partidas. En 1752, por ejemplo, se hablan ya de esa extensión de 130 fanegas, casi 845.000 metros cuadrados, en referencia a lo que era conocido todo en cuanto al cabildo catedralicio, ¿verdad?, donde destacaba don Miguel de la Peña. Pero no siempre fue propiedad de la iglesia, porque ahí nos vamos a encontrar, por ejemplo, que en las desamortizaciones hay un, por ejemplo, de Pascual Madoz, despojan de la titularidad a lo que es el cabildo catedralicio y se entrega a manos particulares. Y a partir de ahí, bueno, pues nos vamos encontrando que hay un famoso ladrón, el Pernales, os sonará. Os sonará porque sí, además sí, es muy famoso y que exigió al propietario pues 5.000 pesetas. 5.000 pesetas era un dinero, ¿eh? Una cifra bueno que era esperpéntica en la época y la cual don Juan no disponía porque evidentemente eran 5.000 pesetas. Y fue también los vecinos de la zona los que fueron que pudieron contribuir a aquello y el Pernales acabó huyendo ante la persecución de la Guardia Civil. Días después, en una publicación del diario de Reus, se cotizaba ya la cabeza del famoso bandolero en 25 pesetas. Mm-hmm. 25 pesetas, que era otro dinero, ¿eh?
Sí, hombre,
y
claro.
Ahí lo situaban, por ejemplo, en la zona de Torre del Cambo, un lugar...
¿Del Cambo?
Torre del Cambo.
Sí, sí, como suena.
Donde, un lugar donde se encuentra el Castil realizando su fechoría y siendo detenido días después en la provincia de Albacete. Poco se sabe de lo que ocurrió después. Una de las últimas historias que se cuentan nos habla que en el año 1932, concretamente en la Gaceta de Madrid, en su apartado de ejecuciones hipotecarias y el sucesivo embargo, el Castil sale nombrado en ese periódico por formar parte colindante de una propiedad en vías de embargo. Y de esa forma, bueno, pues queda vinculado al bandolerismo y al Pernales, que de alguna forma, como os podéis imaginar, bueno, pues al final no logró su propósito sobre este lugar donde tuvo un amplio margen de actuación.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Todo esto hace que el interés inicial para conocer los fenómenos extraños que guarda este lugar haya crecido. Y me gustaría que habláramos un poco de las sensaciones y los hechos no explicables que ocurren entre estas casas abandonadas. Cuéntanos un poco de forma resumida, que ahora será José el que lo desarrolle, puesto que ha estado ahí en el lugar y ha hecho esa investigación de campo, Jesús.
Bueno, pero lo que tienen que tener en cuenta nuestros oyentes es lo que estamos hablando, un pueblo abandonado. Uh-huh. Ya de por sí cuando
¿La
llegas,
aldea?
Sí, sí. Ya de por sí cuando llegas a un lugar abandonado.
Ahí a la categoría de aldea, vamos.
Sí, sí. Cuando llegas a un lugar abandonado que solamente hay un edificio, pues el edificio inquieta. Sí, cualquiera puede decir, bueno, son escombros, pero te inquieta. un solo edificio. Imaginaos lo que es pasear por un lugar donde hay muchos edificios a izquierda y a derecha, y cada uno de ellos parece como si estuviera esperando contar la historia que guarda dentro. Es un lugar que sobrecoge. Es un lugar que, ya por las imágenes que se puede ver por internet, si alguien tiene la oportunidad de entrar ahora mismo en la gran red de redes y poner el Castile y ver en fotografías, ya muchas de ellas, pues, de verdad que imponen. Imponen porque parece verdaderamente uno de esos pueblos fantasmas, pueblos abandonados así a bote pronto, y que realmente, pues, está un poco la sensación entre la tristeza de un lugar abandonado y el miedo por pensar, bueno, ¿y por qué narices ha abandonado este sitio si parecía, como hemos dicho hasta ahora mismo, un lugar bastante próspero? Pero debajo de su subsuelo parece que guarda algo más, porque la sensación que todos los investigadores aseguran haber tenido allí es de desazón, de bastante contrariedad, como si algo les estuviera observando constantemente. Eso es de forma general, con carácter general. Pero las vivencias, por supuesto, son de lo más variopinta. Hay incluso, he llegado a en esta investigación que hemos realizado durante estos días, hemos llegado incluso a leer cómo algunos grupos de urbex, personas que, como sabemos ya, porque lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones, se dedican solo al hecho de visitar lugares abandonados, pues bueno, por el hecho de tener una actividad más y de darle un poco de vida a aquello que ahora mismo se reduce a tristeza de la oscuridad y al escombro del desecho, que por la falta de atención que tiene. Bueno, pues hay algunas personas que practican este urbex que cuando han llegado al sitio se han convertido en investigaciones del fenómeno parapsicológico por lo que han vivido. Y han vuelto a ir otra vez, pero en este caso, pertrechados con grabadoras, con cámaras de fotos, con cámaras de vídeo, cuando jamás habían hecho eso. Eso dice mucho de este lugar, que posiblemente tenga algo guardado interesante.
José Rus es nuestro invitado esta noche, jienense, cofundador del grupo de investigación Anubis. Tú has visitado en varias ocasiones este lugar, el Castile, con la intención de experimentar lo que contaban sobre los misterios que encerraban sus casas y calles, y seguro que es un lugar sobrecogedor. Y tengo entendido que después de una primera visita volviste hasta en tres ocasiones más. Cuéntanos por qué, José.
Pues sí, porque bueno, la primera ocasión fue bastante espectacular, por decirlo así. Nada más llegar a la zona, desde la montaña anterior, justamente nada más salir del camino que se desvía hacia lo que sería la aldea, pues ya se vislumbra, ¿no?, lo que es el Castile. Y es impresionante porque se ve que es bastante, bastante grande. Nos vamos aproximando con el coche, llegamos a un momento que lo dejamos y ya como que la temperatura cambia. No es un lugar que haya mucha humedad, no es un lugar que esté muy rodeado de montañas, ni que esté. No, es un lugar que es privilegiado porque desde allí sí se puede. Era un lugar estratégico bastante importante, pero no. Vamos, es una cosa un poco extraña, que cambios de temperatura en algunos sitios, nada más entrar en determinadas zonas. Bastante, incluso sensación como de energía. De energía, de ir andando y decir, uy, ¿esto qué es? Como calambrito que te recorre por el cuerpo. Es un lugar, bueno, bastante
inquietante, bastante, ¿no?
Sí, inquietante.
Inquietante.
Jesús. José, es cierto que esa inquietud es lo primero que recorre cuando ves allí, y eso me lo has comentado tú, además lo he podido comprobar por esas informaciones que decía anteriormente, pero de todos los fenómenos que has podido registrar y vivir, ¿cuál es el momento de tensión en ese sitio que te haya dejado marcado y por lo cual quizá provocó que fueras posteriormente en más ocasiones a este lugar?
Pues mira, esto es interesante porque durante la realización de la primera sesión que hicimos allí, bueno, haciendo unas cuantas preguntas, fuimos a terminar y de hecho está todo registrado y grabado, lo tenemos en la página nuestra de YouTube, lo tenemos todo bien registrado. Pues mi mujer se da la vuelta y empieza como a mirarse la espalda, como intentar a mirarse, pero claro, evidentemente, pues no llega, ya no avisa. Y durante la realización de la psicofonía había se sentía como que le quemaba la zona lumbar. Y al descubrirse, pues tenía un arañazo, pero además bastante, bastante interesante, vamos, que no era cosita pequeña. Y a partir de ahí, pues ya, claro, ya empezamos a sobrecogernos un poquito y tal. Luego al analizar la sesión, pues bueno, concretamente de eso no, pero sí es cierto que tuvimos bastantes interacciones a nivel psicofónico.
A ver, estamos hablando de una experiencia fuerte,
sí,
bastante fuerte. Es decir, si, sí, no sé, invito a que cualquiera se ponga en el lugar de tu mujer, que estás investigando un sitio, no, simplemente recorriéndolo, observándolo, conociéndolo, acercándote por curiosidad. El caso, un arañazo, estamos hablando de palabras mayores, José. Seguro que el material que habéis conseguido es muy interesante, por lo que, si te parece, vamos a compartir algunos de los resultados, que no son otra cosa que las grabaciones psicofónicas que obtuvisteis en este lugar. Cuéntanos por cuál quieres que empecemos. Tenemos tres sonidos que nos has enviado. ¿Por cuál quiere, sí, que empecemos y explícanos en qué circunstancia y qué es lo que vamos a oír? Un poco para facilitar a la hermosa y al hermoso a identificar ese sonido.
Pues sí, si queréis, como pasé la psicofonía con una primera, segunda, tercera, sí, pues perfectamente por la primera, ¿vale? La primera y la segunda son sesiones controladas y bien controladas, o sea, con cámara y detector para controlar que no se colara ningún animalito de dos patas o de cuatro patas que nos diera el susto, ¿vale? Que estar bien seguro durante la experimentación, tanto en la entrada de la vivienda como en las entradas posteriores que ya están dentro de lo que sería la casa señorial que da al patio de la fortaleza y en las habitaciones contiguas, o sea, estaba todo totalmente controlado. Y bueno, comenzamos a hacer la sesión y nada más finalizar, pues le pasa eso. Nosotros en el mismo lugar intentamos escucharla, siempre intentamos escuchar la prueba. Lo que pasa es que, claro, dependiendo del tiempo, dependiendo de cómo esté la temperatura, la humedad, claro, en invierno, que fue cuando fuimos, pues hacía bastante frío y como que escuchamos algo, pero no fuimos capaces de poder distinguirlo bien. Luego ya en el ordenador, con los auriculares, programas de bueno, pues sí, sí pudimos comprobar que se dirigían a nosotros.
¿Qué es lo que dice? ¿Cómo lo hace?
¿Esa ¿Cómo es la lo que... hace? Sería la primera, sí.
Venga, vamos a oírla.
¿Te llamas igual que este hombre que está a mi derecha?
Súper rápido lo dice, ¿no? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Cuesta trabajito, pero a la tercera ya terminas identificando lo que dice exactamente. ¿Cómo lo hace? La segunda psicofonía que vamos a oír, José.
Forma parte de la misma prueba, fue de la misma prueba. Y nada, bueno, pues ahí están los gatos, supuestamente es lo que nosotros interpretamos.
Bien, vamos a oírlo.
¿Hay alguien aquí con nosotros?
Uy,
eso porque además José lo hace muy bien porque hace varias limpiezas para que se oigan en todo su ancho de banda.
Claro que digo, es diferente, parece como si estuviera en otro nivel Es decir, vosotros mientras que estáis ahí, esto no lo oísteis. Lo oís una vez que os ponéis a identificar, o sea, y a estudiar qué es lo que habéis grabado, qué es lo que se ha podido recoger, si es que se ha recogido algo, y os encontráis con esta sorpresa.
Es que nosotros, de primeras, pues si es algo muy claro, clase A, pues sí, evidentemente lo vamos a distinguir. Pero claro, eso es el 0,001% de las pruebas. Entonces, claro, una vez que llega aquí, hace una reducción de ruido, empieza a intentar ver por aquí, y vas localizando, ya puedes ir haciendo la limpieza más concreta. Y hay veces que sorprende mucho, y como en este caso, pues, hay aquí los gatos, es curioso.
¿Y había gatos?
No.
¿Vaya? No.
Que es más curioso
todavía.
Más curioso.
Si no había gato ni había ningún animal, ¿Por qué?
Pero quién sabe si a los señores de la, sí, de la casa les gustaban los gatos y tenían muchos, claro, en su momento.
Claro, es lógico. Siguiendo con esta línea, como hemos dicho, te caracterizas por la...
Perdona, José, que es que quedaba una psicofonía en la tercera, vale, vale. La tercera que dice, soy, sí, ¿esta es en el mismo momento o se produce en otra ocasión?
Esa es en una sesión posterior en la planta superior a la zona en la que habíamos hecho la primera prueba. Y bueno, nosotros entendemos que dices soy sí. Lo que pasa es que, claro, esto es como todo. Hay veces que es bastante complicado
interpretar, ¿no?
Concretamente lo que dice, y luego, dada la subjetividad de la psicofonía, pues claro, a veces uno escucha una cosa y otros compañeros pues escuchan otra.
A ver, vamos a oírlo, Eva. ¿Recuerdas en ese momento haber hecho alguna pregunta para obtener esta respuesta?
Sí, bueno, habíamos preguntado en concreto cómo se llamaba el señor de la villa, pero no de la casa, pero no...
No dijo el nombre, soy. No.
No, evidentemente dijo soy, sí, pero claro, preguntábamos por el señor, pero claro, le preguntábamos el nombre.
Bueno, y él bueno, simplemente confirmó que él era el dueño de la casa.
Quizás nos dijo que sí, que estaba ahí, pero bueno, no ya quiso presentarse por su nombre.
Ya. Ahora sí, José, disculpa.
Ahora sí. Como hemos dicho, que te caracterizas por la seriedad, por la sinceridad y sobre todo por la reflexión sobre lo que vives durante las investigaciones. Y luego de haber analizado todo lo que es el material que conseguís en cada una de las jornadas, en el caso del Castil y según tu criterio, ¿tú crees que es un lugar con más misterio del que se cuenta y del que habéis podido registrar?
No, yo creo que ese lugar tiene mucho misterio. Es un lugar muy interesante, con muchos siglos de historia, con muchos propietarios, con mucha gente trabajando allí. Y aunque sea un poco oscuro todo, que no haya la información que nos gustaría, pero yo creo que en ese lugar hay mucho misterio por descubrir y muchísima psicofonía y fenómenos que no se recogen, pero que se escuchan pasos, y seguro, estoy segurísimo de que es un lugar que, continuando en el tiempo las investigaciones, se va a descubrir, seguro que se descubre mucha más información.
¿Cuándo fue la última vez que estuvisteis por allí, por la zona?
Pues hace aproximadamente un año.
¿Y tenéis intención de volver?
Por supuesto, siempre las investigaciones siempre tienen que ser abiertas. Sí. De hecho, en esa última sesión que tuvimos, pues hicimos una prueba, como siempre hacemos, de psicofonía, y pusimos en la parte exterior de la zona, no en la casa señorial, sino en otra que tiene, es como un patio, como un corral, y pusimos en el acceso un detector volumétrico y una cámara apuntando hacia el detector. Saltó, y claro, en el momento, pues evidentemente no vimos nada, ¿no? Pero vimos a continuación la grabación y descubrimos al ser que hizo saltar
la alarma.
La alarma, y no era nada más que un ratoncito, pero por eso es importante que seamos un poquito serios en cuanto a eso, porque cualquier fenómeno no se produce porque sí. O sea, hay un animalito que pasa, o hay una rama que por el viento se mueve, en fin, que no todo es misterio, y también hay que decir que bueno, lo que es verdad, y lo que no
es. Y lo que no lo es, no lo es, y ya está. O sea, que está claro que estamos ante una persona seria en esto de la investigación, y lo que más me gusta es tu sinceridad, porque hay gente que le gusta echarle mucho teatro, ¿no? Y bueno, a costa de lo que no es cierto, dar una pomposidad a un fenómeno que luego no existe como tal. José Ruz, cofundador del grupo de investigación Anubis, ¿tienes algún contacto para conocer vuestro trabajo, seguir vuestras investigaciones? Bueno, que te sigan la pista, en definitiva, que os sigan la pista.
Pues sí, nosotros en YouTube tenemos el canal Experimentación Paranormal Hijos de Anubis, y en Facebook también, igual, Experimentación Paranormal Hijos de Anubis.
Muy bien, pues ha sido un placer tenerte con nosotros, José. Espero volver a encontrarme contigo en las ondas de Canal Sur Radio y que podamos conocer algún que otro trabajo extraordinario, aparte de este que nos has traído esta noche al programa.
El placer es mío y muchísimas gracias por darme la oportunidad de contar, por lo menos, la vivencia en este lugar, porque la provincia de Jaén, afortunadamente, hay muchísimos sitios y hay mucha fenomenología que, por desgracia, al no haber tantos grupos, pues tampoco se da a conocer como sí, debería.
Es verdad. Bueno, ahí está nuestra labor, ¿no?, de recorrer cada una de las provincias y con una intención esta temporada de ir sabiendo de los grupos de investigación que en cada una de ellas están desarrollando este trabajo y esta labor, cuando menos interesante, ¿no? Lo dicho, un abrazo muy fuerte, que vaya todo muy bien, y también un abrazo para tu mujer y tu compañero.
Un abrazo para todos.
Otro de esos poblados abandonados, con una historia interesante y numerosos misterios que aumentan la lista de los que han reportado durante muchas décadas quienes se han acercado hasta el silencioso enclave. Estábamos hablando del Castil. Según lo que sabéis y lo que se ha comentado, ¿qué pensáis vosotros? ¿Habéis estado por allí? ¿Habéis hecho algún tipo de investigación, José Manuel, Jesús?
No he tenido la suerte de estar en el poblado. No,
yo sí he estado y la verdad es que cuando uno entra, la sensación que tiene, aparte de imaginarte cómo era aquello, es en muchas de las estructuras que hay, pues pensar que realmente estás acompañado, es como si te estuvieran vigilando, ¿verdad? Que no deja de ser una sensación subjetiva. Pero sí es verdad que bueno, que luego si a ellos le sumamos todo lo que es las psicofonías, todo lo que son los descensos de temperaturas que se han registrado, que bueno, ahí sí se puede explicar de otra forma. La verdad es que tienen la sensación de que, aparejada a la historia que tiene el sitio, pues que realmente ocurren hechos extraños, y de hecho hay voces que se han podido grabar, cantos, es decir, hay toda una todo un acervo de documentación que te hacen creer que realmente estamos ante una de esas tantas aldeas, Pilar, que hay diseminadas y perdidas por Andalucía, que son muchas, son muchísimas, y que evidentemente no en todas pasan hechos extraños, pero sí es verdad que aquellas que tienen más historias y demás son las que precisamente nos podemos encontrar este tipo de situaciones como las que nos ha comentado hoy José.
¿Algo que añadir de Jesús, bueno, o que quieras?
Bueno, posiblemente hay allí algún tipo de... Hay algunos expertos que dicen, aseguran que hay alguna corriente telúrica de agua o de energía, uh-huh, que es la que precisamente hace que se erice la piel a las personas que van allí, y la que posiblemente sea el motor de los fenómenos extraños que ocurren en ese sitio, porque como hemos visto por la historia, salvo ese avatar, en cuanto a
la guerra contra... de unos ríos también que hay por la zona,
exacto, entonces es posible que sea eso más que muertes que hayan ocurrido allí, que obviamente han ocurrido por causa natural en ese sitio, pero que no es un lugar donde haya hechos luctuosos, ni ha ocurrido una pandemia o epidemia, ni ha sido necesario abandonarlo así de buenas a primeras por algún tipo de guerra o conflicto, salvo la guerra civil española, pero cogió un poco de lado, por lo tanto no hay motivos salvo ese, que sea una emanación energética que sea el motor, provoque esos fenómenos de los cuales hemos hablado esta noche.
Los poblados abandonados de toda nuestra Andalucía guardan muchas pequeñas historias entre sus ruinosas paredes, aunque no todos los que tienen pinta fantasmal quieren mostrar esa otra vida que parece tener en numerosos de ellos sus moradores espectrales. Que saludan a quienes los visitan casi desde el mismo momento en el que llegan al lugar. En el caso de El Castil, tenemos que decir que parece ser uno de esos sitios donde el misterio se hace casi tan patente como el estado de conservación que presentan.